Dejadme que lo diga. 23.255.813.953.488.372 fotogramas por segundo. En principio, esta es la máxima capacidad que tenemos para explorar el universo a cámara lenta. Y pongo comillas porque lo de fotogramas es un poco dudoso. Aunque quiero convenceros de que es igual de espectacular. Hoy vamos a hablar de la física del atosegundo, el slow motion extremo, las fantásticas técnicas que desde hace unos 25 años nos están permitiendo ver la dinámica de los propios electrones, cosas inimaginablemente rápidas. ¿Sí? ¿Si has entrado en este vídeo para ver algo ralentizado? Lo vas a ver. Más o menos. Pero antes, retemos al creador de páginas web de Hostinger. ¿Será su IA capaz de crear una página web sobre los fenómenos más rápidos del universo? Vamos a empezar por crear el dominio. Ciencia rápida, rápida. Doble rápido. Hostinger te lo deja gratis, al igual que un correo que termina con el mismo nombre. Además, esta es una de las 100 páginas que Hostinger te permite hacer. Pasemos a hacer la página con el constructor con IA. Le puedes hablar y todo. Se trata de una página de divulgación científica en la que se explican los fenómenos más rápidos del universo. Ok, vamos allá. Cargando. ¡Ole! Descubre los fenómenos más rápidos. Robot toca hombre. Exploración y conocimientos garantizados. Deberíamos poner eso en los vídeos, la verdad. De lo microscópico hasta lo cósmico, revelando lo invisible que nos rodea. ¡Qué poético! Pues un día más, para la descripción tan vaga que le he dado, el creador ha hecho un fabuloso trabajo. Muy bien. Esta foto de aquí, vamos a cambiar esta foto por un fondito de color. Este texto también lo cambiamos. Incluso podemos probar a añadir una tienda. Y teniendo el plan business, me saldría sin comisiones, con herramientas de IA más avanzadas y un editor para el móvil. Incluso podía haber cogido una de sus plantillas y haber hecho la página súper rápido. Bien, con el Black Friday, Hostinger tiene una oferta de $3.49 al mes. Además, la gente de Hostinger nos ha dado un cupón del 10% para todos los que queráis usarlo, que se suma a la oferta del Black Friday. Os dejo el link en la descripción y en el comentario fijado. Muchas gracias a Hostinger por patrocinar este vídeo y, dicho todo esto, vayamos a conocer esa física del atosegundo. Tenemos otro bombazo. Algunas de las personas que desarrollaron esa tecnología recibieron el Premio Nobel de Física el año pasado. Hemos tenido la oportunidad de entrevistar a una de ellas, Anne Luyer, profesora de la Universidad de Lund en Suecia. ¡Alta emoción! Esta es la primera vez que en Quantum Fracture entrevistamos a una Nobel. Ana, primero, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. ¿Qué tal por aquí en España?
Very nice. I just arrived, so I was in Granada first to the EGAS conference. Granada was fantastic.
Vale, antes de darle a lo superfísico, hablemos de fotogramas. Este vídeo deberías estarlo viendo a unos 24 fotogramas por segundo. Soy old school. Cada segundo, mi cámara opera 24 veces. Abre el sensor, captura luz durante unos 40 milisegundos, forma una imagen y repite 24 veces. Te las pone en orden para simular el movimiento y listo. Claro, pero ¿qué pasaría si sucediera algo más rápido que esa vigésima cuarta parte de un segundo? Por ejemplo, imagina que pusiera una cuenta atrás que durara 10 milisegundos. El sensor se abre y la cuenta atrás empieza. Los rayos de luz de cada número impactan en la cámara, superponiéndose unos sobre otros. De modo que el resultado final es una suma de todos ellos. De hecho, ya has visto artefactos como ese. ¿Veis esto? Es blur. He movido tan rápido mi mano que la cámara ha sumado todas las posiciones. Y eso es porque es más lenta que mi movimiento. Si yo fuera un científico y quisiera entender mejor el movimiento de las manos o saber más detalles sobre la cuenta atrás, necesitaría aumentar los fotogramas que capto por segundo. Así, los números y las manos se separan cada uno en una foto. Bien, este es exactamente el problema que tenían los físicos atómicos. Y es que los simpáticos electrones que orbitan los átomos cambian sus propiedades en decenas o cientos de atosegundos. Y dirás, ¿atosegundo? ¿Qué es eso? Tal vez te suene el nanosegundo.
Me da igual si han sido 6 segundos o un nanosegundo en el metaverso.
No, en el metaverso no. Un nanosegundo es la milmillonésima parte de un segundo, 9 ceros. Y puede parecer algo muy pequeño, pero nos estamos acostumbrando a que no lo sea. La electrónica de tu móvil ya es capaz de hacer varias operaciones cada nanosegundo. Lo que buscan los físicos atómicos es aún más breve. Un nanosegundo no es suficiente. Necesitan la milmillonésima parte de un nanosegundo. Un nanosegundo, 18 ceros. Esto es un atosegundo. Hay más o menos el mismo número de atosegundos en un segundo que segundos hay en la edad del universo. Menuda perspectiva. Los físicos atómicos necesitan obtener información cada decenas o cientos de ellos. Digamos que es su unidad de tiempo.
We are down to the time scale of electron motion in atoms and molecules. So this is what we try to do. There is a lot of research to be done, is to study the electron dynamics in atoms and molecules.
Es decir, una cámara, dicho burdamente, activa y desactiva la electrónica de su sensor muy rápido para conseguir más fotogramas por segundo. Las más de estar por casa pueden alcanzar cientos de fotogramas por segundo. Si te vas al rango ultra profesional, llegan a miles y decenas de miles. Incluso si no te importa perder calidad, superar el millón. Más allá de aquí, uno tiene que empezar a jugar con la propia luz. ¿Cómo? Apagando y encendiendo. En vez de activar y desactivar el sensor, lo dejamos encendido y ponemos todo a oscuras. Ahora apagamos y encendemos la luz muy rápido, de modo que ilumine muy brevemente la escena y eso sea lo que registre la cámara. Claro, el problema es un poco el mismo. ¿Cómo apago y enciendo la luz tan rápido? ¿Cómo puedo crear ese pulso súper rápido de luz? Aquí la naturaleza ondulatoria de la luz nos salva la partida, creando paquetes de luz. Sígueme con esto. Las ondas pueden superponerse, pueden sumarse, interferir. Por ejemplo, si estas dos ondas coinciden en el mismo medio y están perfectamente sincronizadas, una reforzará la otra. Cuando una tira hacia arriba, la otra también. Se sumarán y crearán una onda el doble de grande. Sin embargo, si una de las ondas está retrasada, puede pasar que cuando una tira hacia arriba, la otra tire hacia abajo, que se estén contradiciendo constantemente. Eso haría que una onda cancele a la otra. También pueden restarse. Y ambas interferencias pueden suceder a la vez. Imagina que tienes estas dos ondas. Tienen frecuencias diferentes. Al hacerlas coincidir, ocurre esto. En los lugares en los que iban a la par, las ondas se refuerzan. Y en los que van al contrario, se restan. El resultado es una secuencia de pequeñas subidas de intensidad de la onda. ¿Podríamos potenciar esto? Fácil, si metemos otra onda de frecuencia diferente. Volverá a pasar lo mismo. Reforzar en unas zonas y cancelar en otras. Ahora estas zonas están aún más pronunciadas. Y si seguimos haciendo esto, si añadimos más y más ondas de frecuencia diferente, conseguiremos nuestro objetivo. Un tren de pulsos. Claro, esto solo es posible si las ondas están sincronizadas. Por así decirlo, si algunas de sus crestas coinciden. De lo contrario, habrá un mare magnum de subidas y bajadas que cancelarán por completo la onda. Ahora, los físicos expertos en óptica aprendieron a hacer esa sincronización con la luz que emite un láser. Aunque siempre pensamos en los láseres como esa luz de una frecuencia súper pura, lo cierto es que dentro de la cavidad del láser se despiertan varias frecuencias, de la misma manera que sucede en la cuerda de un violín. Usando todas estas frecuencias, poniéndolas en fase y sumándolas, los físicos empezaron a generar pulsos de luz súper cortos. Lo que necesitábamos, así que, ¿problema resuelto? Casi. Con estas técnicas, el récord del pulso más breve era de 6 femtosegundos. 6.000 atosegundos, al borde de conseguirlo. Y bajar de ahí parecía imposible. Eso era porque los láseres que se utilizaban emitían luz en el infrarrojo y en el óptico, ondas demasiado grandes. Para seguir afilando los pulsos, había que sumar ondas aún más estrechas, de frecuencia más alta. ¿Por qué es tan difícil producir pulsos de láser tan cortos?
Because you need, first of all, you need to have a high frequency to have a few optical cycles of light, and then you need to have a very broad bandwidth. This is a Heisenberg principle. You need a broad bandwidth to produce very short pulses. So that's why it's difficult.
¿Y por qué no se añadían mayores frecuencias? Porque no se sabía de dónde sacarlas. Al menos de la calidad necesaria. Se necesitaba un descubrimiento, algo que lo cambiara todo. Aquí es donde entra Luyer y la óptica no lineal. Bien, ya hemos visto que la luz puede sumarse o restarse con otra luz. Pero eso quiere decir que no tiene ninguna capacidad de alterar el otro rayo. Cuando los dos rayos estén en el mismo lugar, sí, interferirán. Pero cuando salgan de esa zona, seguirán cada uno como tan panchos, como si no hubiera pasado nada. La luz no colisiona con otra luz. Ahora, cuando en esa zona de solape arrojamos materia y aumentamos mucho la intensidad de la luz, la cosa cambia. La luz, maridada por el efecto de los átomos, hace cosas que no debería hacer. Un ejemplo. Dos partículas de luz iguales, dos fotones idénticos, son absorbidos por un átomo y el átomo no emite otra vez los dos fotones, sino solo uno con la energía de los dos. Pero en el mundo cuántico, tener mucha energía implica vibrar muy rápido, tener más frecuencia. Así que el fotón resultante tiene el doble de frecuencia que sus progenitores. Este proceso es lo que se llama generación del segundo armónico. Armónico en el mismo sentido que esa frecuencia extra que encaja en la cuerda del violín. Y ¡qué interesante! He obtenido el doble de la frecuencia de partida. ¿Para qué podría usar yo esto? Luyer estudiaba estos fenómenos no lineales, cuando le chutas un láser hiperpotente a un gas para ver qué pasa en la salida. La intensidad del láser es descomunal, son campos eléctricos tan fuertes que harían que la mica comenzara a conducir la electricidad. Fue así como encontró el proceso. Disparando el láser a un gas noble en ciertas condiciones, de él salían montones y montones de armónicos, de frecuencias altísimas. La intensidad de esos armónicos parecía caer rápidamente, pero luego se mantenía bastante constante hasta el armónico número 33. Sí, 33 veces la frecuencia del láser. Partíamos de un láser infrarrojo, acabamos con ultravioletas extremos. Esta es la llamada generación de armónicos altos.
You get a generation of this very high order harmonics, and this was discovered in end of the 80s. The fascinating property of these high harmonics is that their intensity doesn't decrease as the order increases. It stays constant. It's a plateau. So it's a very strong non-linear, non-perturbative behavior.
¿Cómo era posible que se multiplicara tanto la frecuencia? ¿Qué estaba pasando en los átomos de ese gas? Luyer colaboró en dar una respuesta cuántica al fenómeno. La idea es esta. Cuando llega el pulso láser, los átomos se ven sometidos a un intenso campo eléctrico que debilita la unión entre los electrones y el núcleo. Intenta arrancarlos. En cierto momento, con un poco de magia cuántica, uno de esos electrones consigue escapar y, acelerado por el láser, se aleja del átomo. Pero el campo eléctrico del láser no para de oscilar, así que en un momento dado cambia de dirección atrayendo el electrón de vuelta al núcleo. El electrón es acelerado de nuevo y vuelve a ligarse al átomo, con la diferencia de que se ha traído una energía extra. Finalmente, el átomo libera esa energía en forma de radiación ultravioleta. Esto sucede en todos los átomos del gas. En algunos, el electrón se libera súper tarde, se acelera muy poquito y los ultravioletas emitidos tienen una frecuencia más baja. En otros casos, va todo como un reloj. El electrón es capaz de coger mucha carrerilla para que se emita radiación de altísima frecuencia. El resultado son los armónicos que detectamos.
And these high harmonics provide the bandwidth which is necessary for generation of attosecond pulse.
Aquí es donde aparecen el resto de nobles. Agostini y sus colaboradores demostraron que con estos armónicos pueden generarse pulsos ultravioletas por debajo del femtosegundo. Y Krauss descubrió cómo aislar uno de estos pulsos para el propósito que se quiera. La cámara estaba lista.
In time, there is no real fundamental limitation before really many, many orders of magnitude more. The record at the moment is 43 attoseconds. In principle, you can go down if you manage to have all of the frequency component of this light in phase, in synchronized. That's the difficulty.
Y ya, es el momento en el que me sacas la navajilla y me dices, ¿dónde está mi película de los electrones a cámara lenta? Vale, primera cosa. Si estás esperando ver unas bolitas orbitar alrededor de un núcleo, no lo vas a ver. Simplemente porque la realidad no es esa. Los electrones no giran en el sentido tradicional. Si has visto nuestro vídeo sobre el átomo, ya sabes lo que te voy a contar. Los electrones, como objetos cuánticos, se encuentran indefinidos en montones de lugares alrededor del núcleo, creando estas bellas formas que llamamos orbitales. Estudiar la dinámica de los electrones es estudiar cómo cambian estas formas. Hay montones de formas de usar los pulsos en el atosegundo para hacerlo, donde juega un papel diferente. Hoy he escogido el ejemplo que Krauss dio en su charla del Nobel, iones de criptón. Veréis, si con mi láser infrarrojo disparo un pulso a unos átomos de criptón, le daré tanta energía a unos de sus electrones que se largarán de su átomo, dejando atrás un hueco. ¿Es este hueco lo que vamos a grabar? ¿Cómo? Usando uno de estos pulsos en el atosegundo. La idea experimental es esta. Disparamos el láser sobre el neón, generamos uno de estos pulsos ultravioletas y, ahora, usando ingeniosas técnicas, retrasamos a gusto el pulso infrarrojo del pulso ultravioleta. El criptón primero se ionizará y después el pulso en el atosegundo impactará contra él. Parte de esa luz será absorbida y veremos cuánta y de qué energía al otro lado del criptón, donde tendremos un detector.
You start a process with a pump pulse, and then this process evolves, and then you come with a probe pulse and look at products.
Lo que se busca en este experimento es tomar fotos para todos los posibles retrasos entre los pulsos ultravioleta e infrarrojo. ¡Pum! Llega el pulso infrarrojo y genera el hueco. Esperas y probe. Con el pulso ultravioleta miras lo que ha pasado. Lo colocas todo de nuevo. ¡Pum! Vuelves a generar un hueco. Esperas un poquito más que antes. Y probe. Miras lo que ha pasado. Y vuelta a empezar. Es como si estuvieras en un rodaje en el que solo puedes tirar una foto por toma. Dirías acción y cada vez que lo repitieras, tomarías la foto en un momento distinto. Cuando las tuvieras todas, las juntarías y tendrías una película de la escena, no grabada del tirón, sino haciendo un collage de todas las repeticiones. Cuando nuestro actor es el Krypton, nuestras fotos son esto. El pulso ultravioleta está formado por muchas frecuencias diferentes y con mi detector puedo medir cuáles de estas frecuencias se han perdido en el Krypton ionizado, es decir, cuáles ha absorbido. Así que solo tengo que ponerlas juntas y play. Estáis viendo una peli capturada a 5.000 billones de fotogramas por segundo. Fijaos cómo cambian los picos. No solo estamos viendo los electrones cambiar sus orbitales, modificar su configuración en el átomo, sino que estamos viendo en tiempo real cómo esa probabilidad de cambiar cambia. Estos datos confirman la predicción de la mecánica cuántica. Recordemos, los electrones no están en ningún lugar concreto del espacio. Así que si pienso en ese hueco que ha dejado el electrón como una partícula, entonces esa partícula también se encuentra en superposición alrededor del núcleo. La reconstrucción de ese hueco basada en los datos es esta. ¡Qué guapo, eh! Pero tranquilos que este no es el único vídeo que os traigo. Con técnicas diferentes hemos podido obtener una reconstrucción de la superposición de dos electrones en un átomo de helio también a miles de billones de fotogramas por segundo. Y, hace no mucho, pudimos ver cómo cambiaba la superposición de un hueco en una molécula de dióxido de carbono, esta vez a decenas de miles de billones de fotogramas por segundo. Una locura.
We are still lacking spatial resolution in this process. So it's not that we watch the same way as a film is watching a motion in everyday life, but still we can get some information about this motion and the dynamics of the motion. What I can say is that it's very important to have a very good interaction with the theorist. This is a field where there is a strong interaction between theory and experiment. We have a collaboration here with Fernando Martín in Madrid. It was very nice.
En este canal no nos gusta hablar de aplicaciones porque la ciencia es bonita por lo que es, pero aplicaciones. ¿En qué se podrían aplicar estos métodos?
Now there is really an application which is being developed by industry, and that's for the semiconductor industry, and it's to use this radiation, these high order harmonics, to perform metrology of next generation computer wafers. So the idea is to use maybe not the temporal structure, but the broadband radiation and in the right energy range, which is the extreme ultraviolet, around 10 nanometers. So they are really developing this technique now for the next generation integrated circuits with dimension 10 nanometers. So this is very exciting.
El día en el que conseguisteis el pulso más corto, ¿llegaste a pensar que había un premio Nobel detrás?
No, because Nobel Prize is about discovery for the benefit of mankind. So there is a big step to discover something and to get it really benefit for mankind. So this is why I really thought the Nobel Prize in this area would have to wait.
Es muy probable que ahora mismo nos esté viendo mucha gente joven, que le guste la ciencia, que quiera seguir una carrera de investigador. A todos ellos, ¿qué les dirías?
I would like to say that to do science is really a great opportunity and a great job. It's about maybe being a little bit lucky in the field of research, but especially it's about being persistent and not give up when there are failures, when things don't work or are different from what you expect, and it's about being persistent. I would like to tell these young people that it's important that they really like what they are doing.
Y ya sabes, si quieres más ciencia, solo tienes que suscribirte. Y muchas gracias por vernos.